Centro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy buenos días a todas y todos nuestros radioescuchas. Comenzamos un nuevo rostro universitario. Les saluda con el cariño de siempre Jimena Camacho.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen un sábado más en este espacio abierto al conocimiento. Mi nombre es Roberto Nájera. Los invitamos a quedarse con nosotros los próximos 30 minutos.
Les recordamos nuestros números telefónicos en cabina y el correo electrónico que tenemos disponibles para ustedes. Esperamos contar con sus comentarios, sugerencias y, por supuesto, preguntas para nuestro invitado de esta mañana.
41-55-1060 y 01-800-080-1060 son las líneas telefónicas, el correo electrónico radio@correo.uam.mx. Y si no le dio tiempo de tomar nota, no se preocupe, repetimos con gusto, 41-55-1060 y 01-800-080-1060 y el correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Y para entrar de lleno al programa de hoy, los invitamos a conocer un ejemplo de la utilidad que tiene el diseño industrial en el campo de la medicina.
En la sección en el laboratorio, Verónica Sáenz, que es alumna de la UAM Azcapotzalco, nos comenta su proyecto para apoyar a personas con problemas de motricidad.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Hola, soy Verónica Sáenz, estudio diseño industrial en la UAM Azcapotzalco. Mi proyecto se llama Andy for Baby, el cual es una andadera gateadora que en su posición más alta nos ayuda a que el niño pueda rehabilitarse hasta los 5 años desde los 6 meses. Tiene 4 posiciones, 3 de ellas es cuando el niño está en bipedestación y una es para gatear. Tiene 2 arneses, una para cuando está caminando y se le incrusta el otro. Es un soporte para ayudarlo a que gatee. Con sus 4 posiciones nos ayuda en un largo periodo del crecimiento del niño. Es para la rehabilitación motriz y pues puede, al estar gateando, se aumenta el tono muscular de los niños. Y el equilibrio al estar parado, la coordinación nos ayuda en diferentes enfermedades, como puede ser parálisis cerebral, agenesia del cuerpo calloso, síndrome de Down, y incluso a personas que no tienen discapacidad. Los niños que están gateando, hasta que den sus primeros pasos, también los puede ayudar.
El tema de hoy, ideas para ser sustentables.
Hoy día es ampliamente reconocido el papel fundamental que tiene el medio ambiente para el desarrollo de la humanidad. Los temas relacionados con el medio ambiente empezaron a cobrar importancia hace apenas 3 décadas.
Cuando nos dimos cuenta de que el planeta se encuentra en un periodo de crisis ambiental y de que los recursos naturales son elementos para la existencia y desarrollo de toda forma de vida.
Desde entonces se han buscado alternativas para solucionar los problemas medioambientales, para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales y garantizar el bienestar de las futuras generaciones.
En este esfuerzo, el papel de las universidades públicas es indispensable para la generación de conocimiento, de innovaciones tecnológicas y la creación de valores en torno a la protección del medio ambiente.
Y para hablarnos acerca de este tema, nos acompaña el ingeniero Alfonso de la Torre Vega, responsable de la Oficina de Gestión Ambiental de la UAM Azcapotzalco. Bienvenido, ingeniero de la Torre.
¿Qué tal? Buenos días.
Les recuerdo nuestros números telefónicos. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden comunicarse al 41-55-1060 o a la línea gratuita 01-800-080-1060. Tenemos también para ustedes 4 paquetes de publicaciones UAM para las personas que se comuniquen.
Ingeniero de la Torre, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad?
Bien, pues sustentabilidad es un término bastante amplio que a nivel internacional y nacional se encuentra en debate, en discusión, pero en términos prácticos y reales, lo que es la sustentabilidad es una nueva oportunidad de hacer las cosas. Si bien, como ya se acaba de mencionar, hace 30 años nos dimos cuenta que el camino que estábamos tomando era un camino por el cual íbamos a llegar a un desastre que ahorita diferentes fuentes citan que los desastres recientes son producto de todos esos años en los cuales la humanidad estuvo haciendo las cosas con cierto modo en las cuales no se veían algunos daños o los daños que se podían generar. Ahorita sí nos damos cuenta. Y es por eso que es una oportunidad para poder hacer mejor las cosas. Y bien, en el plano ya práctico, cuando nos referimos a sustentabilidad, es cuando platicamos o tratamos temas referentes a salud, equidad, participación ciudadana, justicia, paz, democracia, protección al ambiente, ahorro de agua, de energía, manejo adecuado de los residuos sólidos o la basura. Cuestiones de diseño ambiental también son importantes, y hay un factor más que es cómo participamos nosotros con los vecinos inmediatos, con los vecinos de nuestra colonia, con la ciudad, con la zona metropolitana, en este caso de la Ciudad de México, con el país o con organizaciones de otros países. Eso es en términos generales lo que es la sustentabilidad, y un poquito más adelante hablaremos de casos prácticos, cómo ser sustentables o cómo caminar hacia la sustentabilidad.
Ingeniero, en este hacer mejor las cosas, ¿cuál sería el nivel de responsabilidad que tienen, por ejemplo, las empresas, los gobiernos y sobre todo la ciudadanía?
Sí, todos tenemos responsabilidad, pero hay algunos puntos fundamentales en los cuales la responsabilidad tiene que ser compartida, sí, pero diferenciada. La responsabilidad de los gobiernos es emitir leyes y normas claras que permitan actuar de manera participativa a todos los que generamos, por ejemplo, residuos, ¿no? Los que generamos basura. Si todos generamos basura, si todos ocupamos agua para bañarnos, si todos ocupamos el coche y tenemos que poner gasolina, la gasolina que se quema y se emite al ambiente, todos tenemos que hacer algo para participar y disminuir el impacto ambiental que se tiene. La responsabilidad, por ejemplo, de las empresas es proveer productos más amigables al ambiente, empaques que sean más fáciles de reciclar, de apachurrar, porque vemos algunos empaques que son sumamente difíciles de compactar. Esto, al momento que lo echamos a la basura, ocupa un espacio más grande. Cuando se va en el camión, en lugar de transportar basura, se está transportando basura y aire, ¿no? Claro. Esto aumenta los costos. Refiriéndonos a nosotros como ciudadanos o como sociedad, ¿qué es lo que podemos hacer? Creo que es la parte más importante. Nosotros podemos participar de una manera muy importante para poder lograr ser o tener una ciudad sustentable. Aquí tenemos diferencia de opiniones en qué es sustentable o si nosotros somos sustentables o no somos sustentables. Si nos vamos a la definición técnica de la Comisión Brundtland, que fue una comisión internacional que definió la sustentabilidad, que es preservar lo que tenemos ahorita para las generaciones futuras, los recursos de ahorita para generaciones futuras. Si una ciudad tiene que ser sustentable, entonces tendríamos que ocupar combustibles que no estuvieran a base de petróleo, ¿no? Para que las futuras generaciones tuvieran petróleo. Pero bien, se le define sustentable a aquellas personas o ciudades u organizaciones que están trabajando en el camino de la sustentabilidad.
Y en ese sentido, ingeniero, sabemos que la UAM es considerada una unidad sustentable dentro de la UAM. ¿Qué han hecho en la UAM Azcapotzalco para ser considerados así?
Sí, en la UAM hemos trabajado arduamente los últimos 3 o 4 años. A lo largo de la historia de la universidad existió, o desde que se fundó la universidad, la ingeniería ambiental. en la unidad de Azcapotzalco. Eso fue una ventaja que bueno, es compartida con toda la universidad, con las otras unidades académicas de la institución. Lo que hemos hecho es trabajar, sí, en un principio en tratamiento de agua, en la cual hace 4 años está operando la planta de tratamiento de agua de la unidad. Tenemos un programa de manejo de residuos que hace 6 años lo se echó a andar, inclusive antes de que la ley de residuos sólidos del Distrito Federal entrara en vigor. Nosotros teníamos ya el programa. Tenemos programas de ahorro de energía en el cual se han sustituido las lámparas o los tubos que se le llama comúnmente. Este es un código técnico que es T12, que digamos unas lámparas normales, las tradicionales que vemos, por lámparas con código T8 que son más delgaditas pero son más eficientes, por lo cual consumen menos energía y emiten más luz. Hay otros códigos T6, T5 que son todavía más eficientes, pero digamos que tecnológicamente hay ciertas dificultades por adquirirse en el país o en la ciudad. Hemos trabajado también en cuestiones de difusión, en cuestiones de la de campañas. La campaña de conciencia ambiental es una campaña muy importante en la cual le queremos dar a conocer a todo el país, porque esa es la proyección de la campaña, cuáles son los beneficios de reciclar, de un envase de yogurt, cómo se puede reciclar y por qué es importante reciclarlo. También hemos ido escalando la campaña por etapas. Hemos dado las definiciones de sustentabilidad, las que comenté al principio, y ahorita la campaña se encuentra en una etapa en la cual hemos mostrado los rostros, porque esa es la parte importante y la parte viva. Si estamos trabajando con personas, tenemos que mostrar a las personas que están trabajando las cuestiones de sustentabilidad. Y en este sentido, la universidad tiene 2 proyectos sumamente importantes, que es el Centro Incali, que está en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México. Es un proyecto de investigación para la sustentabilidad, y otro proyecto es el proyecto de los Tuxtlas, que es un proyecto de investigación también y enfocado hacia la parte de la prestación del servicio social de los alumnos de la universidad. En este sentido, hemos estado trabajando y compartiendo experiencias, que es lo más importante, con las otras unidades académicas.
Les recordamos nuestros números telefónicos 41-55-1060 y 01-800-080-1060.
Si queremos lograr, no solamente en la universidad, sino en nuestra casa, en nuestro conjunto habitacional o que nuestra oficina sea sustentable, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos empezar?
Sí, prácticamente en cualquier lugar en el que nos encontremos podemos incidir en la sustentabilidad o podemos ser sustentables. En el cine podemos ser sustentables prácticamente en el momento de estacionarnos. Muchas veces vamos al cine y el estacionamiento está bastante lleno. Entonces es muy fácil estacionarse en un lugar que no nos corresponde o que no está asignado. Esto crea tránsito dentro del estacionamiento, entonces se tiene que consumir más combustible porque los coches tienen que permanecer más tiempo funcionando. En la casa hay muchos ejemplos. Podemos desde entregar la basura separada al camión. Aunque en la Ciudad de México no, en algunas zonas no se está recogiendo aún de manera separada, es importante crear la conciencia y entregarlo. Así es más fácil que se separen los residuos.
Unos irán para reciclarse, otros para...
Sí, ¿no? la ley de residuos contempla la separación en orgánico e inorgánico, en lo cual ya es una separación bastante bastante buena. Podemos también cambiar los focos normales, los incandescentes, los de bolita, por los ahorradores, que son los que dan luz blanca, consumen mucho menos energía, un 75% menos energía, y dan más más luz. Podemos limpiar los focos, también es importante porque con el polvo van reduciendo su capacidad de emisión de la luz. Abrir las persianas o las cortinas en lugar de prender focos. Podemos colocar esto está enfocado hacia las oficinas, colocar sensores de presencia o de movimiento para que automáticamente, en cuanto estemos, se prenda la luz, y si no estemos, se apaguen. Podemos pintar las paredes de colores claros para que la luz disponible se pueda aprovechar mejor. Apagar teles, radios, computadoras, impresoras cuando no se ocupen. En la casa podemos checar que la puerta del refrigerador cierre perfectamente, porque si no se está fugando el frío y entonces el refrigerador tiene que trabajar más para poder tener la temperatura adecuada, por lo tanto consume más energía. Colocar el refrigerador alejado de la estufa o del calentador, porque si no el refrigerador tiene que trabajar todavía aún más. Cambiar llaves, las tradicionales, por algunas llaves ahorradoras que ya están disponibles en muchísimas tlapalerías y centros donde venden pisos y azulejos también. Refiriéndonos a la parte de las oficinas, podemos instalar aires acondicionados. Lo deseable es no ocupar el aire acondicionado, pero si por las condiciones de los edificios es necesario colocar un aire acondicionado, que este aire acondicionado tenga gases refrigerantes libres de, y este es un término un poquito largo y laborioso, clorofluorocarbonos, que son los CFCs. Estos gases son los responsables del daño a la capa de ozono, de la destrucción de la capa de ozono. Ya en México hay aires acondicionados libres de clorofluorocarbonos. Y estos gases son los de la familia R400, que es un término técnico, un código de los gases. Pero bueno, ya están disponibles. Estos no dañan la capa de ozono y hacen que el aire acondicionado funcione con menos energía. Por lo tanto, ahorramos energía. Podemos comprar estufas con encendido electrónico que no tengan piloto, porque si el piloto está ahí, aunque es una flama muy pequeña, si está ahí las 24 horas del día se está consumiendo gas y se está emitiendo gases a la atmósfera. Podemos cambiar el boiler tradicional, que necesita tener agua en el tanque caliente todo el tiempo, por los calentadores de paso, que únicamente calientan agua cuando detecta que hay paso de agua, se enciende y es cuando calienta únicamente, y estos calentadores no tienen agua caliente en un tanque. También una parte importante es disfrutar nuestra ciudad, caminar nuestra ciudad. Caminar es la condición natural del ser humano. Históricamente, a lo largo de 650 mil años de historia del ser humano, el ser humano ha caminado. Y de 50 años para acá o 70 años para acá, el ser humano ya no quiere caminar. Y es muy padre, muy rico caminar y disfrutar la ciudad. Disfrutar, por ejemplo, las rejas del bosque de Chapultepec con las exposiciones que hay por la noche, ¿no? Es apropiarnos de nuestra ciudad nuevamente para hacernos de ella y con esto contribuir a el desarrollo económico, ¿no? Visitar los museos, eso es una parte también fundamental. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo cultura de una manera sana y divertida, ¿no? Ocupar el transporte público es muy importante. ¿Cuál es la lógica del funcionamiento entre el transporte público y el privado? Hay una cifra de más del 85% de los coches en la Ciudad de México que circulan con una sola persona, cuando están diseñados para circular con cinco personas. Entonces, si nosotros ocupamos el transporte público, estos transportes están diseñados para transportar personas en grandes cantidades con un consumo de energía muy pequeño. Si lo vemos, el consumo de energía por cada uno de nosotros que ocupamos el transporte público. Es importante ocupar el transporte, el Metrobús, que es un sistema bastante eficiente.
El trolebús ahora.
El trolebús, que el gobierno está invirtiendo mucho dinero, sí, en este transporte, es muy importante. Afinar el coche cada 6 meses, independientemente del hoy no circula. Exactamente. Al momento de manejar hay que acelerar y frenar de una manera tranquila. No demos acelerones bruscos, porque entonces el coche tiene que consumir más combustible. Y bueno, podemos seguir así con más ejemplos, ¿no?
¿Dónde pueden localizarlo nuestros radioescuchas para tener alguna asesoría? Entendemos que en la UAM Azcapotzalco pueden dar eso, asesorías para quien quiera implementar algunas medidas.
Claro, el objetivo de esta campaña, que estuvo en 10 estados de la República, la campaña de conciencia ambiental, estuvo también en YouTube, en el canal 11, en el 22, en el canal 40, es precisamente esto: difundir y hacer que la ciudadanía en general se acerque a la universidad. Nosotros estamos para servir a la ciudadanía y el teléfono de la oficina es el 5318-9545. Es el teléfono de la oficina, o si no, el correo electrónico es gestionambiental, todo corrido, sin espacios, sin acento, correo.azc.uam.mx.
Muy bien, pues tenemos llamadas. Lourdes Muñoz, ella es profesora de filosofía, está en la Portales, nos dice, pregunta, ¿qué ejercicios recomiendan para personas de su edad que no tienen ninguna enfermedad? Me imagino que esto tiene que ver con nuestro laboratorio, el problema de motricidad y el diseño que hizo nuestra alumna. La vamos a contactar, profesora, con ella, con nuestra alumna, con Verónica Sáenz, y muchas gracias, nos felicita por el contenido. Ya tiene usted su paquete de libros. Muchas gracias.
Felipe Gabriel Thierry, él nos habla de Naucalpan de Juárez, dice, no solo la sustentabilidad es responsabilidad del gobierno, sino también del pueblo a través de una educación primaria. Felicitaciones al programa, muchas gracias por llamarse.
Muchas gracias.
Verónica Rodríguez Molinar nos dice, Marcelo Ebrard y el PRD han hecho casos muy buenos. El PRI en 70 años no, excepto los camiones de basura. El pueblo de Toluca o algo así es un ejemplo del reciclado de basura. Solicita se retiren los microbuses que ya son cacharros. Yo apoyo esta solicitud. Sí, por vida de Dios, son cascajos ambulantes y a eso se le añade el cómo manejan y el cómo nos tratan y es terrible. Muchísimas gracias, Verónica Rodríguez, por su llamada.
Ingeniero, pues si nos quiere dar nuevamente los datos, los teléfonos y el correo electrónico donde se pueden contactar.
Claro que sí. El teléfono es el 5318-9545 y el correo electrónico es gestionambiental@correo.azc.uam.mx.
Pues muchas gracias, ingeniero Alfonso de la Torre Vega, responsable de la Oficina de Gestión Ambiental de la UAM Azcapotzalco, por habernos acompañado a esta mesa con nosotros y con el auditorio.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio Educación y encantados de la vida de participar con ustedes.
Al contrario. El compromiso social de la Universidad Autónoma Metropolitana se ejerce a través de sus egresados. Los invitamos a conocer la trayectoria de Roberto Samarripa de la Peña. Él es periodista y subdirector editorial del periódico Reforma.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Soy Roberto Samarripa de la Peña. Estudié Ciencias de la Comunicación en la UAM Xochimilco. Pertenezco a la generación 1978-1982. Actualmente soy periodista. Me desempeño como subdirector editorial del periódico Reforma. He sido reportero en La Jornada, en la revista Proceso, el mismo periódico Reforma, y hoy subdirector editorial encargado del área nacional y de la coordinación del equipo de reporteros y corresponsales del diario. Para mí ha sido un orgullo, es un orgullo ser egresado de la UAM Xochimilco, porque en medio de la preeminencia de egresados de universidades privadas, lograr buenas oportunidades profesionales como egresado a una universidad pública siempre distingue y siempre es importante. Para mí mi paso por la UAM, pues desde luego está marcado, en el caso de la Universidad Xochimilco, por el sistema de enseñanza modular, una generación de estudiantes, de compañeros muy importante, varios de los cuales hoy están también en actividades profesionales de relevancia. Desde luego me marcaron mis maestros, puedo recordar a Rafael Castro, a Susana Reguerena, Tito Navarro, Raúl Navarro, a Javier Solórzano, a Héctor Smukler, a Emilio Cisternas, a Sergio Centeno, a Rocío Olivares, a Checo Valdés, también en los principios a Paulette Dieterlen o a Bernardo Méndez Lugo, desde luego que a Jorge Prior y a Antonio del Rivero, entre otros que quizás ya no me acuerde. Desde luego que yo recomendaría estudiar en la UAM si mantiene la filosofía, si mantiene el sistema y si mantiene, creo que es una universidad que sensibiliza a los estudiantes, la sensibilización que logra a través de su programa y del sistema de trabajo los vincula con facilidad al mundo laboral, pero sobre todo los vincula a un entorno social y político en el país que no todos los centros de estudio y todas las universidades lo logran. A veces las universidades encierran al estudiante y no le permiten entender en qué país está viviendo y sobre todo quién está sufragando los gastos y la presencia de un estudiante en una universidad. De mis recuerdos, bueno, pues podría ir uno pensando desde las donas y el café hasta de la cafetería de la universidad, los campeonatos deportivos que me tocó participar, el de básquetbol en el que pude ganar el campeonato en la universidad, luchas estudiantiles que hubo, el apoyo a la Unión de Estudiantes Democráticos que se fundó en la Universidad de Xochimilco, pero sobre todo, por encima de todo esto, y si se pudiera hablar de una clave del éxito, pues más que clave del éxito, yo diría que pues algo que la propia universidad genera, que es un compromiso profesional, un compromiso con el país, un compromiso con quienes sufragan la educación pública en México, y en materia profesional, en mi caso y en el caso de los estudiantes o egresados de comunicación, creo que es muy importante el compromiso y respeto a lectores y audiencias, a fuentes informativas y sobre todo a los hechos que suceden, al rigor en la indagación de esos hechos y en la difusión y en la comunicación de los mismos. Esa es una clave para pues tener éxito, pero sobre todo para estar bien y tener un compromiso con el país y con los ciudadanos de este país.
Noticias.
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 ¿Alguna vez se han preguntado hace cuántos años fue construido el hospital o la clínica a la que acuden habitualmente?
La mayoría de las unidades médicas que hay en el país, tanto públicas como privadas, tienen entre 40 y 50 años de existencia. Son instalaciones que, dada su antigüedad, deben ser valoradas para determinar las condiciones en que se encuentran.
Es por esta razón que el Laboratorio de Habitabilidad y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana trabaja en la creación de modelos de evaluación que permitan identificar problemas tanto en la estructura física de las unidades médicas como en las condiciones de habitabilidad que ofrecen.
Estos modelos de evaluación ayudarán a determinar el tipo de remodelación o adaptaciones que requieren para adecuarlas a las necesidades actuales de la población.
Seguridad, funcionalidad, comodidad, confort medioambiental y ahorro de energía son algunos de los elementos que buscarán incorporarse en los edificios ya existentes y en la concepción inicial de los que están en proyecto.
Amigos, pues ha llegado el momento de despedirnos y agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de este su programa Rostro Universitario.
Recuerden que tienen una cita con nosotros el próximo sábado para compartir una misión más de este programa. Preparamos para ustedes el tema La UAM en la conferencia sobre cambio climático.
Damos las gracias también al equipo de producción que hace posible este programa.
En la coordinación, Jimena Camacho.
La producción, Laura Elena Padrón.
Guión, Roberto Nájera.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica, Francisco Aguilar. Antonio Fernández, Culberto Garcés y Marco Esteves.
En la voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima. Próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.